Buenos días, tardes y noches. Comenzamos un nuevo programa de La Manzana Rodeada.
Ahora sí, se escucha perfecto. ¿Cómo estás, Leo?
Bien, bien. Andan que un falso el de recién porque teníamos un problemita técnico, pero ya lo solucionamos como siempre. Solucionadores seriales de problemas técnicos.
Sí, poner de modo bien los teléfonos, básicamente. Sobre todo el Samsung este, el Core 2, que se nota que
mete, ese teléfono, por favor.
Mete ruido. Bueno, es el que me da la empresa que va a hacer. Yo soy fanático de Samsung igual, de todas formas. Tengo todo Samsung en mi casa.
Sí, me imagino.
Bueno, ¿hoy qué nos trae acá, en esta manzana rodeada?
Mira, la manzana rodeada de hoy es muy particular porque la verdad que yo quedé muy atónito, me imagino que vos también, después de la keynote de hoy. Y la idea es charlar un poco acerca de hacia dónde va Apple, qué fue lo que presentaron y por qué se podría decir que hoy, a nivel de hardware, salieron a demostrar o a decir, muchachos, nosotros somos líderes. Nos vamos a meter por encima del mundo de los videojuegos, de los televisores, de las aplicaciones, en los teléfonos. Es decir, por primera vez Apple se sintió con la seguridad de tener los pantalones largos y un montón de cosas que con cierto pudor antes lo miraban de costado, ahora fueron de lleno. Por ejemplo, aplicaciones en el Apple TV, por ejemplo, sí, entrar en el terreno de las series y de las películas, pero bueno, de a poquito, vamos de a poco. A modo de introducción podemos decir que llegó la era de la madurez, la era de, muchachos, yo soy el que manda en el mundillo de la tecnología.
Sí, cada tanto Apple nos tiene acostumbrados a hacer este tipo de cosas, ¿no? Veníamos reclamando y recriminando las últimas keynote de que no había mucho que hablar, de que, pero bueno, como lo dijo Tim Cook, estuvimos trabajando mucho tiempo. Es más, me llamó la atención el que estuvieran muchos empleados de Apple. Viste que cada día es como que le da más importancia, cosa que nunca se había visto. El tipo le da mucha importancia a los empleados, mucha importancia al factor humano de la empresa, cosa que con Jobs nunca habíamos visto.
Para nada. Yo creo que, a ver, fue el chiste remanido. Es cierto, esta keynote terminó de enterrarlo a Steve Jobs para siempre, ¿no? Hizo todo lo contrario.
Se estaba revolcando en la tumba, en iCloud.
Se estaba revolcando en iCloud. Hizo todo lo contrario a lo que alguna vez Steve Jobs, pero me parece que hasta a propósito. A ver, la primer cachetada al cadáver, y lo digo así de crudo, que hizo Tim Cook fue decir, muchachos, se acabó la i-época. Se acabó la i-época, ahora va a ser todo Apple Watch, ¿no? Bueno, sigue siendo, por supuesto, Apple TV, Apple Lápiz, ¿no? Con el nuevo lapicito que salió. Es todo Apple. Entonces la primera cachetada viene por ese lado, ¿no? Se olvidaron de la época del i minúsculo alrededor del dispositivo. Y empezaron a decir, esta es otra nueva época y estamos haciendo un montón de cosas que él no quería que hiciésemos. Pero, es más, ya ni nos acordamos qué quería y qué no quería, porque ya no importa. El tipo hace un montón que se murió y ahora es una nueva época que es mucho más floreciente, ¿viste? Me hace acordar, por ejemplo, a la serie Mad Men, no sé si vos la ves, Seba.
No.
Cuando en un momento el tipo que era el creativo número uno de la compañía se va, decide irse, y vuelve, el tipo de alguna manera vuelve creyendo que lo venían a abrazar, ¿viste? Porque decía, bueno, llega el cerebro de la agencia de publicidad y el tipo va y le dice, ¿sabes qué? Aprendimos que éramos mucho mejores sin vos. No te necesitamos, vos sos un genio, sos un creativo, pero esto ahora es un violín, anda como un relojito. Fue una cachetada. Esto es más o menos lo mismo, decir, bueno, está bien, todos vivíamos o vivían añorando la capacidad de Steve Jobs, pero resulta que el tipo se muere desgraciadamente y el halo es mucho mayor, las ventas son mucho mayores y los productos crecen en todas las dimensiones.
Sí, tengamos en cuenta que de la muerte de Steve Jobs se decía que había para 3 o 4 años de proyección, como dándole tranquilidad a los usuarios, a los inversores, a un montón de gente.
Se acabó.
Y como que ya se está terminando, sí. Evidentemente con lo que presentaron hoy dieron el puntapié inicial en una nueva era, como decís vos.
Y con los gestos. Mira, yo lo puse en un tweet como chiste. ¿Qué le hubiese golpeado más? Y ya con esto terminamos, porque Steve Jobs está muerto y enterrado, ¿no? Pero, ¿qué le hubiese golpeado más a Steve Jobs de estar vivo? Que hayan traído a Microsoft a su casa, ¿no? Como en la época de Bill Gates, cuando él presentaba los productos junto a él. Lo de Adobe, que era su enemigo número uno, ¿no? O lo de Stylus, el Stylus, ¿cuántas veces dijo que el Stylus era para inútiles? Y un control remoto con más de 2 botones.
Sí, 5 botones.
Eso lo hubiese matado, lo hubiese dicho, muchachos, hasta que no me traigan uno con un solo botón, no se van de acá, ¿no?
Sí, 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 el minimalismo a tope, ¿no? Bueno, ahí Jonathan Ive también, que viene de la escuela del minimalismo, tuvo que adaptarse. Uh-huh. Pero bueno, si querés rápidamente vayamos desglosando qué fue más o menos lo que se vio en la keynote de hoy. Hoy es 9 de septiembre, por el que está medio descolgado, del 2015, para que nos escuche en el 2016 o más adelante. Arrancó la transmisión se dio en vivo, gracias a Dios lo pudimos ver. Apple TV a mí se me cortó, Leo vos lo viste creo que todo por
entero,
Apple TV.
Perfecto.
Así que lo terminé viendo por la Mac. Y bueno, arrancaron con el Apple Watch. 97% de satisfacción en el Apple Watch. Así que Davidito Loco es uno de los que está contentos con el Apple Watch. Nosotros lo vemos todavía como algo... No, ninguno de los dos usamos relojes. Pero bueno, quizá en algún momento venga la opción de comprarlo. Después, ¿qué más? Bueno, las mejoras en WatchOS 2, ¿no? Todo lo que va a ser las aplicaciones nativas que van a empezar a correr desde el teléfono. Ya hay 10.000 aplicaciones en el store. Uh-huh. Cosa que bueno, que van sumando aplicaciones. Mostraron como, por ejemplo, que va a poder correrse el Messenger de Facebook, el eTranslate para traducción, la aplicación GoPro para que vos puedas ver desde tu reloj las imágenes de la GoPro. Y bueno, alguna que otra cosita por ahí que estuvieron, bueno, mucho sobre medicina. De hecho, pasó un doctor a hablar de ese tema y de los
sí,
pacientes.
Creo
y
que por primera vez le pudieron dar cabida a los sensores, uh-huh, en un sentido más útil, que es esto que él mostraba, sí, el doctor que subió, que podían hacer seguimientos tanto de los latidos del corazón hasta incluso de las mujeres embarazadas a partir de los sensores que tenían el, sí, dispositivo. También está mostrando que el reloj está un poco más maduro y que salió muy verde, ¿no? Porque la verdad que recordemos que funcionaban la mitad de las cosas, no habían programas, etcétera, etcétera.
Bueno, y después que empezó a hablar del iPad y dijimos, bueno, acá viene algo con el iPad. Sí. El iPad mini quizás, alguna versión mejorada del Air 2.
Yo estaba seguro que venía el iPad Pro, lo dijo Gurman, lo dijo, sí, por todos lados, Mark Gurman.
Bueno, la presentación en video, arranca el video, arranca con unas imágenes así medio espaciales, ¿no? Del sistema solar, y la cara de cumpleaños de Tim Cook, que lo puse en Twitter, apareció, como decía en su momento Steve Jobs, también contento, con el bebé entre manos.
Uh-huh. ¿No? Como Moisés con las tablas.
Sí.
Así bajo, ¿no?
Tendría que haber aparecido con dos.
Con dos, bueno. Era muy pesado.
Claro. Bueno, y ahí automáticamente arrancó Phil Schiller. Phil Schiller, que es el ingeniero en jefe de todo este conglomerado de hardware, empezó a explicar las bondades, desglosarse, todo lo que es el lo que contiene. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención a vos de este iPad Pro?
Primero, que no esperaba mucho. La verdad que cuando me dijeron iPad Pro me imaginé como pasó con el iPhone Plus, que más grande y punto. Y la verdad que... Vuelvo un poco a esa mini editorial que tiramos al comienzo. Decir, bueno, Apple se siente maduro como para decir voy por todos. Y también dice, bueno, iOS también está listo para de una vez por todas hacer eso que tanto nos criticaron, ¿no? Porque acordate que apenas salió el iPad, lo mataron a Jobs en aquella época diciéndole, esto está bueno para consumir contenido, pero no para poder generar. Entonces, de nuevo uso la misma imagen. Le pusieron los pantalones largos al iPad y le dijeron, mira, ahora vas a poder trabajar como un profesional, uh-huh, con este iPad Pro y con estos elementos que la convierten en ¿qué? En una Surface.
Es una Surface. Es la copia de la Surface. De hecho, bueno, ahora vamos a ver los accesorios, pero dio toda la semejanza de ser a la Surface. Bueno, pantalla de 12,9 pulgadas, procesador A9X, 1,8 veces más rápido que el A8X, perdón, A9X, 1,8 veces más rápido que el A8X, que es la versión del Air 2, dos veces más rápido en lo que es GPU, y bueno, resolución, hicieron una comparativa con el Air 2, lo ponen de costado, de costeleta, al iPad Pro, y muestran cómo el Air 2 entra parado, y sobra todavía una porción, así que la pantalla es realmente impresionante. 5,6 millones de píxeles. Tiene más resolución que la Retina de 15 MacBook Pro. O sea, una locura.
Tremendo.
Mostraron la parte interna. Me impresionó porque las dos baterías están en los extremos. El procesador está... O sea, la placa está en el medio. Y otra cosa que le agregaron fueron 4 parlantes. O sea, que para ver... Está orientado básicamente para... Como decís vos, no solamente consumir contenido, sino también a generarlo. Y para ver televisión. O sea, para ver, utilizar... lo que es multimedia. Uh-huh. O sea, ya le ponen 4 parlantes, va a sonar mejor, una pantalla interesante, grande. No es mucho más pesado, apenas unos gramos más que el Air 2, eso me llamó muchísimo la atención. Cómo han mejorado y cómo han llevado al extremo la ingeniería para poder generar pesos muy, muy, muy similares, ¿no? Uh-huh. Ya el Air 2 es muy liviano.
Alguna vez yo escuché porque había fracasado la netbook, y una de las ideas más interesantes que he leído sobre eso tenían que ver con la usabilidad. Es decir, si a vos te llaman por teléfono, podés contestarlo en el medio de la calle, ¿no? Pero uh-huh. si vos necesitas hacer algo rápido con la netbook, no podés. Uh-huh. Porque tenés que sentarte, sacarla, uh-huh. Prenderla, se demora mucho en tardar. Entonces, no cumplía las funciones de un iPad o de un uh-huh. teléfono. Uh-huh. La duda es, este coso tan grande, uh-huh. este icoso tan grande, uh-huh. el iPad Pro, ¿no? ¿Servirá, para reemplazar la MacBook Air, que es lo que de alguna uh-huh. manera sugirieron? ¿O es como un capricho en el sentido de que, de decir, bueno, a ver, me compro o voy a terminar haciendo lo mismo que estoy haciendo con el teléfono de una manera más cómoda? Uh-huh. La duda es, ¿la gente lo va a terminar adoptando como un uh-huh. dispositivo profesional, como dice su nombre, uh-huh. o se va a quedar en un capricho para hipsters?
Yo creo que eso va de la mano con el tema de las aplicaciones, y le dieron, fíjate, mucha importancia. De hecho, participó Microsoft en esta presentación, mostrando el Word, y cómo funcionaba, a tal punto de que era casi lo mismo que si lo hubieses hecho con una computadora. O sea, lo que daban la nariz es la productividad. O sea que, evidentemente, este producto yo creo que viene a desterrar no solamente la MacBook Air, o sea, todos los demás modelos. Si vos, uh-huh. si vos con este artefacto, o icoso, como le decís vos, liviano, con 10 horas de batería, podés reemplazar tu Mac, lo vas a llevar. O sea, aparte le agregás el tema de, bueno, los accesorios. Agregaron un keyboard, o sea, un teclado, muy parecido a lo que es Surface, con la tecnología que siempre mete Apple, viste que le hicieron un corte transversal y mostraron cómo las membranas funcionaban. Después agregan el Pencil, que fue, creo que lo que todos dijimos, ¡wow! El Pencil también detecta el ángulo, la presión. Está muy orientado también a la gente, al diseñador, al tipo que utiliza mucho la mano, las Wacom, estas tabletas tan famosas. Así que yo creo que es un todoterreno. Y va a tener mucho que ver cómo los desarrolladores implementen las aplicaciones en este nuevo dispositivo. Uh-huh. Yo creo que ahí va a estar el key de la cuestión. ¿Qué importancia dan a los desarrolladores? Que bueno, ya que Microsoft se meta, o sea, ahí los tipos fueron al tope. O sea, hoy en día el 90% de las personas utilizan Office, Excel, Word. Entonces, ya hacer una alianza con Microsoft en el arranque me pareció formidable. O sea, acá vemos la estrategia y vemos el cerebro de Tim Cook trabajando. Muchas veces lo hemos criticado. Yo creo que este fue...
No, impresionante. Y vos fíjate qué vocación que tiene también Apple por el tema de canibalizarse, ¿no? Muchas veces dijeron, es igual que una MacBook Air, como diciendo, mira, ya que no vendemos más la MacBook Air, y anda, si vos estabas interesado en comprarte eso, no, comprate esto. Y no mencionaron mucho el Capitán, muy poco, un par de veces lo mencionaron.
Muy poco.
De hecho, se vio el lanzamiento del Capitán en un mail que mostró, creo que Federici, cuando mostró que alrededor del 30 iba a estar el Capitán, pero se leía en un mail.
Sí.
Como mensaje cuando, subliminal casi, uh-huh. cuando él dio el ejemplo de cómo usar el, uh-huh. el iPhone. ¿Qué tendencia que tiene a canibalizarse? Yo lo que pienso es que a Apple le conviene que se venda muchos más iPad Pro que computadoras, porque le saca mucho más margen.
Claro.
Vos fíjate, el iPad Pro tiene componentes de Apple, por ejemplo el procesador, no dependés de Intel. ¿No?
Bien.
No dependés de tampoco Intel para el procesador gráfico. Uh-huh. Las memorias también las manejan ellos. Uh-huh. Uno tiende a creer que los materiales son los mismos, exactamente los mismos que el iPhone. O sea, uno tiende a creer que el margen va a ser mayor si ellos controlan todo el proceso, y por uh-huh. eso van a querer vender más ese producto.
Bueno, es un producto de hecho que está más o menos alrededor de lo que vale hoy en día una MacBook Air, si le sumamos todos los accesorios. Sale dos versiones, de 32 GB y de 128 GB. La de 32 en $800. Hoy una MacBook Air parte de los $800 o $900, dependiendo si es de 11 o de 13. Sumale el lápiz, sumale el keyboard. Solamente sumándole el keyboard ya estamos hablando de unos $970. O sea, uh-huh. que estaríamos al valor de una MacBook Air. ¿Qué va a pasar con la MacBook?
Bueno, es la gran duda. Aparte, viste que está todo usando Lightning. Nada está usando el USB-C
todo
famoso.
Todo con Lightning. Exactamente, todo
raro,
eso es raro.
Pero insisto con el tema de los márgenes, porque vos fíjate, El iPad Pro utiliza la tienda de App, App Store. Uh-huh. En cambio, todo el resto de las computadoras usan la Mac App Store, ¿no?
Sí.
Y todos sabemos los problemas que tienen ellos para poder controlar la tienda Mac. Para mí, que es un sueño húmedo de Apple, que sea todo iOS en el futuro, por el tema de que tienen todo controlado el ecosistema. Vos fíjate, basta del Apple TV con programas Metal, que es su DirectX, ¿no? Uh-huh. Y la posibilidad de poder controlar mucho mejor los juegos. Uh-huh. Es un camino lento, muy lento, hacia desmacoquizar la compañía, ¿no? Sacar las Mac un poquito de allí y darle todo el poderío a iOS.
Sí, sí, yo no me imagino instalando una aplicación por ahí de terceros que no esté... como ahora en la Mac lo puedes hacer, vos te vas a la página de cualquiera desarrollador y puedes bajar la aplicación... que no te la deje ejecutar por ahí, que haya algún truquito para poder hacerlo, como por ejemplo botón derecho y abrir, es otra cosa, que mucha gente no lo sabe. Entonces lo obligan a ir al Apple Store. Pero yo creo que sí, está bueno. Ese pensamiento que
ellos quieren controlar todo. Sí. Sí,
evidentemente.
Ahora, tampoco me imagino a la gente sentada, viste que estaban todos en la conferencia, en el keynote, con su MacBook Pro o MacBook Air. No me los imagino con el tema del iPad. Pero bueno, todo puede pasar. Medio incómodo, ¿no? En la pierna para tener eso, esa especie de Surface y poder tomar nota. Eso estaba pensando mientras lo veía. Uh-huh. La usabilidad es la gran duda que va a presentar el iPad Pro al ser tan grande.
Bien, ¿cuándo se lanza? Se lanza en noviembre el iPad Pro. Sí, así que bueno, los que estén deseando darlo, obviamente en Estados Unidos y Europa, seguramente. Nosotros lo veremos acá para principio del año que viene, con suerte. Bueno, creo que por el iPad Pro ya bueno, pasó Adobe, ya lo habíamos comentado, hicieron algunos dibujos, algunos bosquejos, mostrando la potencia. Realmente tiene una potencia
impresionante.
Sí. Realmente funciona muy bien. Bueno, de ahí salen los precios. iPad Mini desapareció, queda el iPad Mini 2 en $270, el Mini 4 en $400, el iPad Air 400 y el Air 2 en $500, el Pro en 800, uh-huh. El modelo de 32 GB, y en $1,049 el de 128, perdón, en $949 el de 128 y $1,049 el de 128 con 4G.
Mirá vos,
o LTE.
Bueno, a ver, el nivel de fanboyismo, el nivel máximo 10, a ver, el iPhone en su momento que presentó Steve Jobs es el 10, o sea, el deseo inmediato de todos los tipos que estábamos viendo eso de tenerlo, ¿no?
Sí.
Pues ese es el número 10. De 1 a 10, ¿qué nivel de fanboyismo te despertó este nuevo iPad?
Yo diría que fue el más alto de toda la keynote.
¿Un?
Un 8.5.
A la mierda.
Fíjate que yo siempre tuve iPad. Tuve el iPad Mini, el iPad, todos los he vendido, salvo el uno que le dejé a mi mujer. Todos los demás los he vendido. Yo creo que este iPad me puede dar la posibilidad de trabajar más y, por ejemplo, no usar la MacBook Pro. Uh-huh. No te estoy hablando de... Bueno, igual hacían pruebas de edición de video. Todo depende, como te he dicho en un momento, de las aplicaciones, cómo vayan adaptándose.
Sí. Ojo, porque pueden terminar siendo estas aplicaciones light que tanto nos tiene acostumbrado a iOS.
Exactamente.
Que después, cuando lo que no puedes exportar, no tenés conectores, atente.
Exactamente, eso sería lo único que me frenaría, pero me gustó mucho. Me gustaría.
8.5.
8.5, ¿vos?
Yo, ya te voy adelantando que no fue lo que más, uh-huh, más me despertó, ya lo vamos a ir viendo caso por caso, pero yo le pondría un 7. Bien.
Bien.
Me la puso bien arriba.
Bien, buenísimo. Bueno, ¿qué? Vuelve de nuevo Tim Cook en el escenario, que iba y venía, fue una cuestión, digamos, de realmente lo hicieron muy ágil, muy rápido la keynote, se presentaron muchos productos, pero fue bastante, bastante rápido. Vuelve Tim Cook, ¿de qué habla? Empieza a hablar de la TV, de la televisión, de que cómo se va a empezar a consumir, de cómo se está consumiendo hoy en día en demanda o on demand, o sea, que vos te sientes en y pongas Netflix, por ejemplo, en el Apple TV o en la máquina. Bueno, ¿qué es lo que Apple ve? Apple siempre el tema del Apple TV lo manejó como un hobby. Se supo que estaban haciendo tratativas con varias cadenas de canales. No pasó nada al final con ese tema, por lo menos por ahora. Pero presentan el nuevo Apple TV. ¿Sí?
Bien.
¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta presentación del Apple TV? ¿Lo estabas esperando?
Sí.
Bien.
¿Vos no?
Yo sí, también. Sí, obvio. Sí, sí. Yo tengo un Apple TV, un 2.
Un 2. Bueno, viste que sigue a la venta el Apple TV 2.
Sí.
Me parece que es exactamente lo que mucha gente estaba pidiendo: aplicaciones en el Apple TV. Uh-huh. Y lo estábamos charlando mientras veíamos la keynote y nos conectábamos por Skype. Uh-huh. Seba, fue muy inteligente esto de decir: mira, que la gente no se tenga que enquilombar viendo si su programa está en Netflix, en HBO o en Hulu.
Otra jugada inteligente.
Vos buscás el programa que vos quieras, yo te lo voy a simplificar y te lo voy a dar. Vos por debajo pagá todo lo que tengas que pagar. Pagá la cuota de HBO, pagá la de Netflix, pero vos te olvidás. Me parece genial. Y hace rato que estoy esperando algo así con la mensajería, por ejemplo. Claro. Que no me tenga que preocupar si vos me escribiste por Telegram, por Skype, que sea Seba. Y que yo a Seba le pueda escribir.
Sí,
y
es
que
un despelote.
Es un despelote la mensajería.
Un montón de
lo mismo estaba pasando con las series. Sí. Hoy yo no sé dónde la estaba viendo. Si me la bajé en el Plex, si la estuve viendo en Netflix o en HBO. Y muchas se repiten. Eso me parece muy interesante. Lo de Siri. Y acá vuelvo a tomar el tema de los botones. Es muy importante el botón de Siri. Porque el gran error de la Xbox en su momento fue que vos podías dirigirte a la Xbox con el control de voz. Pero estaba abierto todo el tiempo.
Sí.
Y es un error garrafal, porque vos estás charlando con tu mujer y te pasa una película de acuerdo a lo que vos estabas charlando. Entonces, es muy interesante esto de que puedas apretar un botón y a partir de allí manejar con Siri. Es lo que muchos estaban esperando. No hay nada tremendamente nuevo, salvo que de vuelta la integración de todas las tecnologías para convertir al Apple TV en un objeto que creo que va a ser un éxito de ventas. Yo puse en un tuit, ¿será el Apple TV, la nueva Wii? Porque también tiene muchos elementos de Wii, de recuperar ese terreno perdido de las consolas, de los juegos que podía jugar tu vieja, ¿no? Que fue el gran logro de la Wii, con el Wiimote, que estaba jugando tu mamá al mismo juego que vos podías jugar. Quizás el Apple TV recupere ese lugar que perdió Nintendo con esto de poder jugar los jueguitos tontos, que hoy estamos todos jugando solo, jugarlo con tu hija en un juego cooperativo como el que mostraron, ¿no? De Crossroad, que lo mostraron muy divertido. La posibilidad de jugar uno con el iPad o con el iPhone y el otro con el control remoto del Apple TV.
Bueno, recordemos, el Apple TV este que se presentó viene con un procesador de 64 bits, Bluetooth 4, lo cual le permite hacer todas estas cosas, y ya no es necesario apuntar. Viene con giróscopo y acelerómetro, o sea que ahí está el tema del mando de la Play.
El Wiimote.
Ellos mostraron varios juegos. Había uno que le pegaban con una raqueta, con un bat de béisbol, no sé con qué. Así que bueno, ahí hay una carta abierta para los desarrolladores terrible.
Sí.
Y aparentemente, según lo que dijeron, es multiplataforma. O sea que la misma aplicación que vos te vas a bajar en el iPad o en el iPhone la vas a poder tener en tu Apple TV.
Un golazo.
Y vas a poder seguir jugando en cualquiera de los dispositivos, que eso también me pareció fabuloso.
Un golazo. Fue en nivel de fanboyismo, recién le diste 8.5 al...
Sí, un 8.
8.
Un 8, alto también.
No, yo un 9, 9 furioso.
Bien, entonces es el que te vas a comprar, o sea...
No sé, todavía no hemos hablado de iPhone. Bueno, sí te digo que el reloj tiene un 3. No sé, el reloj para vos,
sí,
el
Watch 2... Sí, un 4.
Un 4.
Por las dudas que el día de mañana me arrepiente y no me castiguen tanto. Bueno, los precios.
Dale.
Habían dicho que iba a salir fortuna. Bueno, es caro comparado con lo que vale ahora el Apple TV 3. Hay dos versiones, una de 32 GB y otra de 64. La de 32 GB va a salir a $149 y la de 64 a $199. Es un dispositivo caro, pero bueno, si vos te pones a ver, yo lo uso muchísimo la PT. Lo uso mucho.
Sí, yo también.
Así que yo creo que es un costo que vamos a...
La gran duda es qué va a pasar con Argentina, porque hoy recordemos que la mayoría de los canales están capados para Argentina.
Sí.
HBO, ¿qué hacemos todos? Nosotros, por ejemplo, HBO Go no está en Apple TV, sí está HBO Now en Estados Unidos. Lo vemos en el iPhone y lo disparamos en el Apple TV.
Exactamente.
La ventaja, ¿cuál es? Que supuestamente vos vas a poder disparar esa aplicación desde el Apple TV directamente, porque vas a tener tienda de aplicaciones. Es decir, que un canal local, qué sé yo, por ejemplo, los españoles con Canal Plus, lo van a poder disparar desde el Apple TV, no necesariamente desde el teléfono y después hacer AirPlay.
Bien.
Pero la duda es qué va a pasar con ese convollado que han hecho de que yo elija la película que yo quiera y la veo casi sin darme cuenta si está en Netflix o en Hulu, o qué va a pasar en los países donde no tengamos esos servicios, es la duda, ¿no?
Hay que ver si el store, en el caso nuestro, Argentina, agrega. Yo creo que sí, o sea, HBO le va a interesar así, o a DirecTV también, porque bueno, nosotros acá en Mendoza
tenemos Fox Play,
tenemos HBO, ¿sí? Y todo se hermana en la aplicación de DirecTV Play. En Buenos Aires, por ejemplo, la gente esta de... se me fue el nombre. Bueno, hay una empresa de cable muy importante que maneja todo lo que es el este de Argentina, que también tiene los mismos servicios. O sea, vos te puedes registrar por uno o por otro pagando el servicio directamente en estos operadores. Bueno, hablaron de...
Bien los precios.
Bien los precios. A finales de octubre ya se va a poder estar comprando en las tiendas, digamos, las primeras... tiendas del primer mundo, ¿sí? Estados Unidos, Europa, como siempre. ¡Vuelve Tim de nuevo!
Para una sola cosa, te dice, me emocioné cuando vi que el más barato era de 32 gigas. Me emocioné.
Sí.
Me emocioné.
Vos dijiste esto, va a seguir así igual. Porque venía el iPad Pro viene con 32 también. Vos dijiste, vamos a seguir en la misma.
Y el iPhone se viene de 32, pensé.
Vos sabés que yo también tenía la misma. Es más, hasta que terminó de aquí, no, nunca lo pude ver a la capacidad. Me fui a Apple.com y ahí vi que decía...
Ya vamos a hablar de la gran estafa de Apple, pero seguí, por favor.
Bueno, vuelve Tim y habla iPhone, ¿sí? Los nuevos iPhone, se viene el pez. Viste que se habían filtrado unas capturas de las cajas que contenían el iPhone, del iPhone 6S, que ya se veía que decía 6S, que fue el nombre, de hecho, 6S y 6S Plus, y había un pez en la caja. Bueno, en la presentación se ve una imagen de un pez multicolor mostrando las bondades de la pantalla Retina, que sigue siendo Retina. Muchos decían que iba a ser IPS, que iba a pasar a la AMOLED.
Bueno, Retina.
Yo creo que el Retina, yo no he tenido quejas con el tema de Retina, realmente anda muy bien. Y bueno, vuelve Phil Schiller nuevamente al escenario a comentar las bondades. ¿Qué fue lo que más te impresionó, sobre todo en los colores? ¿Notaste la...?
Me preocupé mucho, porque, a ver, ¿qué sucede en Argentina? Nosotros decimos a la gente que nos puede conseguir un teléfono, viste que parecemos que vamos a comprar droga cuando compramos.
Sí, vas a Estados Unidos, me traes un iPhone.
¿Viste? Entonces, la duda, lo que siempre decimos, tráeme cualquiera. ¿Viste? Sí. No me importa. Ahora, qué cagada, tenés que bancártela a los muchachos con el teléfono rosado.
El rosado este de oro. Ajá, estamos hasta las manos.
Porque te pueden decir, te puedo traer, pero el rosado. Y ahí tenés que demostrar qué te importa más.
Sí, bueno, le metes una funda que te lo cubra todo, ¿viste? Sí. Que te lo tape por todos lados. Le pones una calco, algo se puede hacer.
Que las cosas
bueno,
que
y lo primero que dijeron, características, el aluminio. El aluminio es mucho más resistente que el anterior, es 7000. Sí, vimos que se filtraron también estas cosas.
Hicieron, o sea, que era verdad que se doblaba.
Era verdad. Sí, sí. El iPhone 6 Plus, sobre todo, que es el más grande, se dobla. Ahora con el 6S Plus, probablemente no vamos a tener ese problema. Así que, bueno, los que quieran doblarlos les va a costar un poquito más. Y bueno, van a inventar algún otro gate.
Sí.
Seguramente, ¿no? Porque siempre está el tema este del gate. Multitouch.
¿Sabes por dónde puede estar el gate? Me la juego ahora.
¿A dónde le voy
a meter? El pequeño vibrador que tiene para el...
El Taptic, ese que trae igual que el reloj.
¿Pensaste cómo voy a hacer para arreglar eso? Vos que desarmás con la mirada teléfono.
Sí, ya está. Sí. Es más, lo desarmaron ellos cuando hicieron la presentación. No, sí, lleva dos tornillitos, se saca y se pone uno nuevo. O sea,
sí, bueno.
Hay que conseguir repuesto nada más, que va a demorar en llegar, pero sí, no hay problemas.
Pero me parece que ese Taptic por ahí puede traer alguna... O le van a buscar alguna cosita, bueno, para quejarse.
Él puede ser... Bueno,
no... Estamos hablando del Force Touch, que ahora se llama Touch 3D.
3D. Sí, en realidad, fíjate que el Taptic, en lo que es el vibrador en el iPhone 6 y en el iPhone 6 Plus, viene de una... o sea, es horizontal, uh-huh, igual. Y en algún momento algún oyente me hizo la consulta de que notaba que vibraba y que golpeaba mal por ahí.
Uh-huh.
Puede ser un problema ya de hardware y bueno, habrá que cambiarlo. En este caso también puede llegar a pasar lo mismo, pero bueno, creo que acá son distintas vibraciones, uh-huh, en base a la presión que uno le genere a la pantalla. La pantalla
es para hacer creer que estás apretando la pantalla.
Exactamente, uh-huh, algo parecido con lo que ocurre con el Force Touch de las Mac, uh-huh, ¿no? Cuando uno presiona y parece que está hundiéndose el botón, no. Bueno, vos tenés ahora una de estas de con Force Touch y realmente
sí, está buenísimo.
¿Ah? ¿Qué más? Podemos hablar del iPhone. Multitouch, bueno, lo hablamos. El Taptic también. Hace una... Bueno, pasa Craig Federighi, que no había aparecido en toda la presentación. Que Craig Federighi generalmente aparece en las presentaciones de OS X o iOS. Este ingeniero de software apareció con sus pelos al viento, ¿sí? Y bueno, hizo una demo con el teléfono. Bueno, empezó a mostrar las bondades de este Touch 3, o 3D Touch. Dando ejemplos en, por ejemplo, la aplicación Mail. Por ejemplo, ahora vos, si presionás sobre un icono mensajes, por ejemplo, haces una presión más fuerte, te aparece como un menú contextual en el cual uno puede hacer diferentes cosas. En casi todas las aplicaciones van a empezar a utilizar esto.
Es como que cada icono es un pequeño widget.
Exactamente. Uh-huh. Me pareció muy bueno y no entiendo cómo no lo hicieron antes.
Vos sabés que yo antes, hay la manzana rodeada viejo, sí, que hablamos de esto nosotros. Y que nos imaginábamos la posibilidad de que con esta tecnología poder sumergirte dentro del icono y tener acciones dentro del icono. Pasa que la época cambió, ya no, el esqueuformismo ya no existe más.
Sí.
Entonces, hubiese estado bueno ingresar dentro del icono, como haciendo un zoom con la pantalla, ahora se puede con la tecnología, uh-huh. y dar esa sensación de que vos estás trabajando con sub-iconos dentro del icono.
Uh-huh.
Hoy lo que proponen es hacer exactamente lo mismo, nada más que al apretar el icono te aparece un menú contextual, es como si apretaras...
Sí.
Me hizo acordar a eso, al apretar el botón derecho del mouse, ¿no? Que te uh-huh. aparecen otras opciones.
Exactamente, como un contextual. Bueno, el A9 viene con procesador A9, ¿no? El A9X que lleva el iPad Pro, obviamente. Eso siempre ya ocurre en todas las generaciones de iPhone que se presentan y de iPad. Un 70% más rápido el CPU que el sí. iPhone 6 Plus o el iPhone 6.
Bien.
Una locura.
Sí, siempre tengo mis dudas con eso, porque ¿cómo haces para comprarlo? Digo, la mayoría de las aplicaciones están testeadas para funcionar bien en estos teléfonos, pero bueno, sí.
Sí, no, una locura. 90% más rápido en el GPU, o sea que para los juegos va a ser una locura también. El Oye Siri. El sí. Oye Siri ahora con el nuevo coprocesador que le colocan a este procesador A9 va a estar escuchándote todo el tiempo y no va a gastar batería. Recordemos que el Oye Siri lo puedes activar desde ajustes hoy en día en los dispositivos actuales, en los iPhone actuales o en los iPad, pero solamente cuando está enchufado al conector Lightning.
Uh-huh. Ahora no va a hacer falta.
Ahora no va a hacer falta. Además, ponen un video en una de las presentaciones de este cómico que hizo la apertura sí. de la keynote anterior uh-huh. y estaba con las manos sucias haciendo no sé qué cosa y le dice, oye Siri, mostrame una foto de lo que estoy haciendo. Miraba así y decía, no es lo que estoy haciendo cualquiera. Uh-huh. Esos chistes que siempre meten. Bueno, cámara de 12 megapíxeles mostraron, yo creo que se detuvieron mucho.
Muchas fotos.
Yo creo que esas fotos no son sacadas con los iPhone. Yo me imagino, me gustaría estar en ese momento cuando están haciendo la toma, pero para mí que son cámaras reflex.
No, para mí son con el iPhone, pero en el momento de la luz
justo.
Que tiene que estar. Y así
vos decís que hay un veedor ahí.
Sí, sacan la foto 20 millones de veces o tienen controlado el contexto.
Sí,
pero igual son muy buenas las fotos. Y ya estamos llegando a un nivel también con la fotografía que siempre se puede mejorar, por supuesto, pero siempre nos vienen mostrando desde el iPhone 4 hasta el momento que las fotos son insuperables, ¿no? Ahora, la pregunta es, vamos a tener 12 megapíxeles, videos 4K, que es lo que vas a comentar ahora,
sí.
esa foto live, ¿no? Que es una foto con movimiento.
Idea. Igual que la panorámica. Gente la usa, dice.
Sí, mucha gente, igual que la panorámica. ¿Cómo hago para meter 4 o 5 de esas fotos en mi iPhone 6 de 16 GB?
Claro, ¿cómo haces? Bueno, dijo, creo que fue Schiller cuando comentó, que no va a pesar tanto, o sea, lo van a hacer una compresión, que no sí, sé que se queden tranquilos. Igual, de todas formas, va a ocupar más que una sí. fotografía común. 12 megapíxeles, 5 megapíxeles en la cámara frontal. Agregaron un nuevo integrado dentro de la placa que permite hacer selfies, no sé si lo viste, con la pantalla misma del iPhone. O sea, la pantalla del iPhone te va a iluminar la garompa. Bien. O la cara para los... o la jeta.
La carompa.
La garompa. ¿No es garompa?
Garompa es otra cosa.
Ah, bueno, perdón.
Me estoy asustando.
Bueno, la carompa, perdón. Garompa, tienes razón, garompa es otra cosa. Son los furcios.
Yo le pondría un kick.
Chic okay. y hic. Bueno, todos me están criticando. Me estoy pareciendo a Davidito Loco. Me estoy yendo para el lado de Davidito Loco con los furcios. Un abrazo para Davidito que ya está mejor.
Bueno, te ilumina eso.
Te ilumina la cara.
Bien.
Entonces. Pero bueno, hace como un destello fuerte, tiene un integrado especial que justamente lo mostraron y lo sacaron como algo importante, que le da más intensidad todavía a la pantalla para que te ilumine bien, uh-huh. ¿sí?
Está bueno eso.
Sí, para los que viste que ahora la selfie está muy de moda, yo no creo que lo utilice mucho o muchas veces. Igual que el tema de cuando dijeron a muchos les gusta hacer las panorámicas. Yo creo que si hice una panorámica,
sí, yo tengo 3 o
5,
sí,
en algún momento es demasiado. O sea, hay muchas funciones que el común de la gente creo que no las utiliza. No.
Y porque después también es difícil visualizarlas o trabajar con ellas. También por eso. Pero sí, el tema de las fotos, ¿no? Que... ya no, vos fíjate cómo cambió Apple en el sentido de que antes era más explicar las características técnicas de la foto uh-huh. con los cuadros. Ahora van directamente a mostrarte los resultados. Me parece mucho más inteligente.
Sí. Bueno, después mostraron, después de hacer toda esta presentación y creo que terminaron con el tema de la foto, la live foto, esta foto que dejas presionado y te saca unos segundos antes y unos segundos después si lo vas a poder... Ellos mostraban lo que lo tenían en fondo de pantalla, por ejemplo. No, es algo que me llama mucha atención, y como decís vos, puede ser que ocupe mucho espacio. Y como nosotros no vamos a poder comprar el 128, seguramente arrancamos... Ahí está, 16 GB, 64 GB y 128. Seguimos con los 16 GB.
Es un aumento encubierto del iPhone. ¿Por qué? No se entiende. Porque durante mucho tiempo hubo correctivos. En Apple hacían correctivos cada tanto. Es decir, estamos metiendo mucha tecnología muy cara, uh-huh, y por más que baje, no es lo mismo. Vos le estás agregando y tenés que mantener el precio anterior. Entonces ya llega un momento en que los tipos tienen que aumentar los precios. Y lo hacen de esta manera, diciéndote, mira, no compré el de 16 GB, compré el de 64. Y dándote como una opción, la primera opción es mala, sí, e innecesaria, exacto, que lo, Apple lo ha hecho toda la vida. El de base, uh-huh, la Mac de base traía 4 GB, sí, y no te servía para un carajo. Uh-huh. Entonces tenía que comprarte sí o sí la siguiente, que era de 8 GB de RAM. Uh-huh. Bueno, con los teléfonos están haciendo lo mismo. Durante, uh-huh, mucho tiempo, quizás por la presión también de el hoy tan mencionado por nosotros y por nadie más, Steve Jobs, el de base del iPhone y el del iPad eran muy buenos, uh-huh, convenía mucho comprarlo, uh-huh, pero después con esta evaluación que han hecho un aumento encubierto del precio. O sea, quiere que nadie se compre el mínimo y que salten todos al del medio, como está sucediendo. De hecho, es el primero que se acaba, ¿no?
Exactamente, el primero que se acaba es el 64, y el de 128, bueno, es carísimo. O sea, estamos hablando de mucha diferencia de precio. Los precios van a ser los mismos, mostraron la tablita. Obviamente los precios de, con estos que tengo acá, de 300, 400, $500, es con contratos por 24 meses con las compañías de telefonía en Estados Unidos. No son los precios reales de venta en las stores. Y los anteriores los bajarían $100, que calculo que también se va a replicar. Uh-huh. O sea, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus van a seguir estando, los vas a poder seguir comprando, $100 más baratos que las versiones nuevas, que creo que nadie lo haría, salvo, no sé, una abuela o tu mamá o mi mamá, que por ahí no entiende mucho eso.
Me interesó mucho lo que vas a decir ahora.
Bueno, es algo que yo me llamó muchísimo la atención, ¿no? Pagar $32 por mes para que cuando salga una nueva generación de iPhone, hacer el cambio directo. Mm. Es como un leasing.
Sí, un banda ancha.
Claro.
Sí.
O sea, sí, si pudiera hacerlo, yo lo haría.
Yo dejaría de pagar el Apple Care, que mucha gente lo paga.
Sí, porque aparte creo que está incluido el Apple Care.
Uh-huh. Y pagaría eso.
Está incluido el Apple Care, está incluido la opción de, cuando salga un nuevo iPhone, obviamente entregar tu... Creo que sería entregando tu iPhone, me imagino. Eso no quedó muy claro.
No.
¿Cómo sería? Sí, yo creo que sí.
Ahora, saca la cuenta. $32 por mes, ¿cuánto es?
Y son... por
si fuesen 10 meses...
Sí, son $320, ponele 360 dólares.
Bueno, por ahí lo estás pagando.
Sí, $400.
Bueno.
Sí, por ahí estás pagando el modelo nuevo.
En cuatro.
Habría que ver si esto es con compañía o sin compañía. Uh-huh. Eso no lo pude leer.
Pero interesante, uh-huh, igual el sistema.
Bueno, ya a partir del 12 de septiembre se puede hacer la preorden a las personas que tengan suerte de estar cerca de algún Apple Store. El 25 de septiembre se larga. O sea que lo vas a poder ir a buscar a una tienda física. Y el 16 de septiembre se lanza iOS 9. O sea que vamos a poder actualizar todos los mortales. No vamos a poder utilizar el 3D Touch y un montón de cuestiones. Pero bueno, ¿qué te parece, Leo? ¿Te llama la atención?
No sé. ¿Cómo funcionarán nuestros teléfonos con iOS 9 sin el 3D Touch? Es la duda, ¿no? Por ejemplo, un juego que está pensado para funcionar con el 3D Touch. ¿Cómo funcionará?
Yo creo que va a venir una versión para 3D Touch, una versión normal. Uh-huh. Automáticamente el store te va a indicar
o
te va a dar
la
opción de bajar solo la versión de
Touch. Se bajará solo,
claro,
lo va a detectar cuál es. Y se va a reemplazar la fuerza por el sostener, por dejarlo apretado mucho tiempo en la mayoría de las aplicaciones. Exacto. No lo pueden hacer en la home del iOS, porque vos lo dejas apretado y te vibran los iconitos.
Exactamente.
Pero bueno, dudas que me quedan. ¿Qué va a pasar con el resto de los dispositivos que no tienen Force Touch? Es la duda.
¿Al iPad Pro le pusieron Force Touch?
No.
No
lo mencionaron. Será el 2.
Claro.
El iPad Pro 2.
Otra vivada.
Sí. Seguramente.
O sea que esperemos al 2.
Es que siempre hay que esperar al 2.
Esperemos al 2.
El S siempre hay que cumplir las generaciones intermedias. Que es el S y el 2 del iPad, siempre.
Exacto, eso está escrito en la Biblia de Leo Real.
¿Sí? Y conclusiones, tenés una potencia impresionante, porque el salto de, como decías vos, de procesador es increíble. No estás pagando un nuevo diseño, porque el diseño es el anterior, y sí, novedades como esta nueva interfaz Force, que muchas cosas será clave. Le pongo un 9, Seba. A la misma altura del Apple TV 2, las ganas de comprarlo.
Yo un 9 también. Te voy a seguir, porque no puedo seguir atrás.
Vos, 9.5, el Apple TV 2. El Apple TV
8.5.
Nuevo.
8.5. Ah, el Apple TV 2. El mismo, no. Bueno, no me acuerdo, no importa. Estaba cerca del tuyo.
Pero, exacto.
El iPad Pro 8.5.
8.5.
Vos el iPad 2, el iPad Pro 2.
O sea, te querés comprar todo, Seba.
Es lo que decíamos cuando arrancó la keynote, que hablamos con vos, sonamos.
Perdimos.
No vamos a poder irnos de vacaciones, no. Vamos a tener que embargar algo.
Sí.
¿Cómo le digo a mi señora todo esto?
Que no escuche esto, por favor.
Por favor, Romina, no escuches este podcast. Es perjudicial.
Bueno, conclusiones. Digamos, tenemos un minuto para decir algo que nadie va a decir de la keynote. Porque a partir de ahora van a salir todos los podcasts a hablar de la keynote y todos le van a poner de cortina el tema de One Republic, que con el que cerraron. Muy buen tema.
Me dice mi hija, qué buen tema, papá, ese es el tema que me gusta, escuchándolo de a 100 metros, más o menos. Me encantó la camisa de...
Eso no lo va a decir nadie. Muy buena. ¿De Tim Cook o la de...?
No, Tim Cook salió con una gris, viste que siempre sale con una negra. Salió con una medio así...
Violeta, ADQ te gustó.
ADQ. La roja ADQ que hacía juego con las zapatillas rojas.
A vos te va a quedar muy bien.
Sí. Porque también tengo.
Sí, yo también.
Me pinto alguna panza.
Como hoy.
Lo vi sentado en la primera fila y lo vi con esa zapatilla y esa camisa. Y que, aparte, le hice un chiste en un momento en una aplicación de ropa que la va a utilizar para comprarse ropa. El tipo siempre da la nota, ¿no? Con el tema de la ropa.
En algún momento dijimos que cuando presentaron iOS 8, me acuerdo. Que decían por fin Android no tiene nada que mirarnos a nosotros, ya está, tenemos lo mismo que tienen ellos, ¿no? Ahora han hecho lo mismo con el hardware, decir, tenías pensado comprarte una Surface, tomá, acá tenés, tenías pensado una Ultrabook, tomá, acá está, una consola, usa esto, como tener una respuesta para todo, ¿no? Así como tiene una respuesta para todo en los sistemas operativos, hoy, la keynote de hoy fue una respuesta para todo en hardware. Y vamos a copar todos los terrenos. Vos fijate, Ultrabooks, Surface, la tableta gráfica que vos mencionabas, ¿no? El tema de los estilos, los accesorios, las correas, no dejaron títere con cabeza. Vos sos de la industria, viene Apple, te tenés que poner contra la pared, ¿viste? Porque te la vas a zampar. Así de simple.
Es más, agregaron una aplicación en el Android Store, en el Play
Store. Totalmente.
La aplicación para poder y se reía, creo que fue en Tim Cook el que lo presentó, se reía cuando lo comentaba. Ahora, el que quiera hacer el switch o pasarse de Android a iOS, lo va a poder hacer con esta aplicación y mostraron un teléfono Android a la izquierda y un iPhone a la derecha. Es solamente hacer clic acá y ya vas a tener todos tus datos y todo tu contenido en tu nuevo y flamante iPhone. O sea que hasta en esa se la pusieron. Lo lamento por la gente de Android, todo lo te queremos, pero queremos que sigas escuchando La Manzana Rodeada y todos nuestros podcasts, pero
esta vez... que no escuchan La Manzana Rodeada.
No escuchan La Manzana Rodeada. Nuestros podcasts sí, bueno, después lo diremos en nuestros podcasts que escuchen La Manzana Rodeada.
Escuchen La Liga Podcastera. Seba, te prometo muy pronto grabar otro.
Sí.
Porque... estoy muy contento, lo voy a ver a Steve Wozniak.
Ah, sí, me dijiste que le vas a... ¿Te puedo dejar un mensajito? ¿Te puedo dar un papelito para que se lo lleves?
Sí, cómo no.
Es privado, así que no lo voy a pasar al aire.
Está bien.
Es algo que le quiero decir que siempre...
Te amo.
¿Cómo te cagó Jobs, boludo?
Sí. Lo voy a ver a Steve Wozniak en Buenos Aires, que viene a dar una charla. Vamos a estar con Davidito Loco ahí de Viresmac.
Bien.
Pero tenemos que hacer otro programa pronto porque tenemos... la sección nueva del mercadito, tenemos un montón de respuestas que ha hecho la gente de nuestro newsletter, de trucos para compartir, y esto fue un repaso rápido de la keynote, nos tenemos que meter a hacer un análisis más profundo.
Bien.
10 días como máximo.
Sí, dale, nos ponemos la meta esa, ¿no?
Bueno, nosotros estamos aquí solo porque ustedes están allí, Sgaleazzi en Twitter.
Arroba Sgaleazzi, Sgaleazzi, lo estoy deletreando, como hace un amigo mío. En otro podcast, y el tuyo es arroba LREARTE,
como mucho arte, LREARTE. Bueno, ahí estamos, hemos terminado.
Bueno, gracias por escucharnos, y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de La Manzana Rodeada.
Así es, hasta luego.
Chau.